Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes acá en Geografías Inestables, en otro día maravilloso en cuanto al clima. Vamos a centrarnos en eso, si tenemos algo positivo para decir, para arrancar este programa. Viene una seguidilla de días, la verdad que divina, y noches también, con la luna llena, la luna rosa. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Vieron cómo le pongo un costado onda positivo, optimista? ¿Cómo le pongo onda a esta catástrofe que estamos viviendo? ¿Cómo andan, Martín, Franco?
Bien, Paula. Me encantaría que sigas hablando con esa linda voz de la luna rosa. Porque me pregunto, hay una noticia buena que es Estados Unidos, que nos va a enviar 60 millones de vacunas a todos los países de AstraZeneca. Es una noticia, bueno, ¿no?
Sí, es una gran noticia.
Así parece.
Tienen que aceptarla, tienen que aprobarla en Estados Unidos y después la manda. Sí, es una gran noticia. Buen día a todos. Sí, gran noticia. Esa es una gran noticia. Gran noticia que también, ¿no?, Biden se va a encargar un poquito de India, que era una cosa complicada, ¿no? Porque cuando pasó lo de India, dijimos, van a salir vacunas disparadas para allá, cosa que es lógico. Y una pequeña buena noticia también es, siempre agrego un poquito de Italia, es que ya una tercera parte de la población en Italia tiene los anticuerpos necesarios para rechazar el virus. Así que nada, en ese sentido son buenas noticias. Buenas noticias.
Estamos viendo en el mundo realmente cómo la vacuna es la única solución, ¿no? Cómo está funcionando en los países vacunados, realmente se está dándole pelea a este coronavirus. Lo digo porque todavía hay mucha gente que sigue dudando de la importancia de la vacuna, etcétera. Incluso en Estados Unidos hay una parte importante de la población que se ha negado a vacunar. Incluso hay algunos estados en los que están dando incentivos, sobre todo a jóvenes republicanos, porque la grieta política invade absolutamente todo, para que se vacunen, ¿no?, finalmente.
¿Puedo recomendar algo que escuché ayer que me pareció excelente? Una entrevista, claro, que le hizo Novarecio al, sí, director del Hospital Evita de San Martín, ¿no? Ajá. Un hospital que tiene 1.500 personas. Me parece que es una entrevista que tenemos que ver todos, porque algo que decía Martín la semana pasada creo que es importante. Y escuchaba de un médico muy sereno de 52 años, director general de un hospital público. A ver, para que tengan una idea, los médicos jóvenes de terapia intensiva ganan 60.000 pesos por mes y los más veteranos 90.000 pesos por mes, los de terapia intensiva, ¿no?, los que están en el frente de batalla. Esa gente que lo hace por vocación, pues toda la entrevista es muy positiva, pero para todos esos que dicen, a ver, que es del tema de la circulación, ¿no? Y donde da una explicación fantástica, no agresiva, extraordinaria de por qué realmente en las próximas semanas hay que individualmente guardarse. Si no son medidas, hay que guardarse. Pero vale la pena por el nivel de la entrevista. Viste que siempre estamos con entrevistas que a veces que son densas, agresivas. Sí. ¿Eh? Del hospital, que es municipal, Evita, de San Martín. Una entrevista que vale la pena. Para mí, vale la pena. Quería nada más que
recomendar. ¿Puedes resumir eso? ¿Por qué lo decía?
¿Por qué lo decía?
Llamó la atención, porque escuchamos tanto que...
Sí. No, resumir es todo lo que nosotros sabemos. Es alguien que está en un hospital provincial que cuenta, básicamente, que dice algo parecido a lo que decía Quirós, parecido. Dice, ojo, no nos confundamos, no está creciendo tanto, o sea, se desaceleró la curva, pero esto es momentáneo, porque si no lo logramos parar acá, ahora estamos un chiquitín, a ver qué podemos... Volver a pensar y no estar atosigados por el tipo que entra y sale, pero si no lo paramos dentro de 15 días, de alguna manera vamos a estar decidiendo. Comentó que hay un departamento de bioética dentro del hospital para, llegado el caso, decidir quién sí y quién no en terapia intensiva, de la interrelación entre hospitales privados y públicos, además de un lado muy... muy fuerte desde del trabajo de sus colegas, de la cantidad de médicos que tuvieron que despedir porque se murieron, de colaboradores, del nivel de tensión altísimo. Dice, acá no es solo meter camas, y meter oxígeno. Oxígeno hay, tenemos oxígenos de sobra, camas no, pero sí oxígeno. Pero hay un factor que es el factor humano. No puedes hacer un médico de un día para el otro. Para
que te cure. Que está diezmado, ¿no?
Está diezmado. Y además por, que está diezmado.
Por el COVID. Claro.
¿Sabes? Pues algo que me gustaba, porque era un médico de la provincia, definitivamente, que está desde el 98, hizo toda la, toda la carrera, es cardiólogo, pero que lo cuenta no desde el lado de la agresividad ni de la politiquería barata, ¿no? Esa que se agrede en uno, o sea, y la culpa es tuya, la culpa es del otro. Cuando le preguntaron, por ejemplo, si van de la ciudad a provincia, dijo, y bueno, pero en algunos casos pasa, porque en realidad los que deciden un poco quiénes van son los que están en la ambulancia, que se traen a los tipos graves. Entonces la ambulancia empieza a llamar a los distintos hospitales cercanos. Y bueno, y a veces sí pasa, pero estamos muy cerca de la capital. Entonces a veces pasa que nos toca a nosotros, y a veces nos llegan a nosotros, no estamos preparados y lo tenemos que derivar a otro lugar. Todo entendido desde un lugar distinto. Eso quería decir, ¿no? Me parecía que era una nota que tendríamos que escucharla todos, porque él dice, tómense todos los argentinos 5 minutos por día, 3 minutos por día, para realmente pensar de qué se trata esto. Y ahí cada uno va a tomar una decisión lógica de saber que son 15, 20 días y después ver qué pasa. Porque si logramos bajarlo, bueno, abrimos un poquitito. Si no, tenemos que volver a tomar otras medidas. Y así va a ser hasta que lleguemos al final de esta historia. Me pareció excelente, quería decir eso.
Interesante. Bueno, tenemos una entrevista muy interesante por delante, así que si les parece, vamos a hablar del país y cómo está la situación económica y, bueno, y muchas otras cosas más. Así que si les parece, vamos a escuchar un tema musical y después nos metemos con esta entrevista.
Muy bien, buen tema.
Vale.
Vamos.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables. Paula, dentro de todas las noticias que en general no son demasiado positivas en la Argentina, la semana pasada tuvimos una semana, ya lo dijimos, hiperintensa. Esta semana nos propusimos ayer con Martín dar tregua hasta el jueves a los temas más agudos políticos, viendo que hay como una especie de hay charlas, al menos, entre gobierno y oposición. Hoy la prioridad es otra, es la salud, así que vamos a aportar desde nuestro lugar, en no meternos en detalles que a veces generan problemas mucho más grandes, pero vamos a ver una noticia que, por lo pronto, a ver, no es una noticia. En realidad es un artículo que leí la semana pasada, que se lo pasé a Martín y a vos, que, bueno, dentro de todo es una noticia, a priori parece positiva para el país, y que tenía que ver, a ver, venimos hablando que la industria en Argentina, el año pasado, tanto el comercio como la industria, se hizo pedazos, algo que era obvio, que en realidad venía arrastrando ya desde hace mucho tiempo, desde los últimos 2 años del gobierno de Macri, por lo menos. Yo me atrevo a decir que desde el último gobierno de Cristina Kirchner, Argentina entró en una especie de picada barrena. Pero hay una noticia que por lo menos me gustó. No, porque generalmente, viste, en los titulares de los grandes medios sale que se van las grandes empresas, que Falabella revienta todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la otra cara es, se van, cierran definitivamente, y en este artículo que salió el cronista comercial, lo que decía es que muchas de las empresas que se están yendo en realidad están siendo tomadas por empresarios argentinos. La leíste, ¿no, Paula?
Sí, la leí. Desde el titular es algo como, es verdad, como vos decís, positivo, optimista, quizás está este concepto de que todo detrás de toda gran crisis puede haber una oportunidad, pero bueno, está bueno charlar esto con nuestro entrevistado para ver qué grado de oportunidad y a quiénes pueden aprovecharla, ¿no?
Exacto, y por eso llamamos a uno de los que entrevistaron en esa nota, que es nuestro querido Patricio Rodman, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho. Te quiero aclarar, Paula, antes de que Patricio hable, que Patricio es un optimista nato. Con lo cual vamos a tener que...
Y es un hincha de Racing, no le queda otra.
¿Cómo le salió del alma? ¿Cómo te salió del alma? Buen día, Rodman, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paula? Hola, Franco, buen día y un saludo para todos los oyentes de Geografías Inestables.
Sos un optimista nato de la vida, vos, y de los temas empresariales en Argentina, lo has sido siempre, te entrevistamos hace 2 años, y más allá del diagnóstico que habías dado, siempre dejas abierta la puerta hacia mejores posibilidades. Patricio, contanos un poquito el fondo de este artículo. ¿Es tan así como dice y como vos decías en la entrevista? Contamos cómo era un poco la situación de estas grandes empresas que se van y por qué estos grupos argentinos, estos empresarios, se deciden a dar el paso y lo que muchas veces podíamos pensar, se están comprando un gran quilombo a futuro, y sin embargo lo hacen.
Bueno, mira, es un tema claramente complejo, pero súper apasionante. Creo que soy, si bien que me presentaste como una persona de espíritu optimista, creo que soy menos optimista que Paula y vos en la introducción que hicieron. Yo creo que en un país, cualquier país del mundo, que tengamos las noticias que los grandes grupos empresarios internacionales estén pensando en irse, por el motivo que sea, porque el mercado ya no es atractivo, porque el riesgo es muy alto, por la incertidumbre, por los problemas laborales, porque la Argentina se hace invivible o lo que sea, claramente te diría que el gran tema de fondo es decididamente un elemento negativo. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo desde hace 2 años. La Argentina se transformó, a diferencia de, y esto no es un tema del COVID, esto es un tema que desgraciadamente viene de una combinación letal de una primera etapa del gobierno de Cristina y Kicillof allá hace muchos años, que realmente espantó a todos aquellos que tuvieran alguna vocación de inversión. Simplemente a nadie que quiere poner inversión genuina en ningún país le divierte que tu inversión, al precio al cual vendés las cosas, al precio al que tomás la decisión de invertir, el tipo de cambio, la posibilidad de, si te va bien, llevarte algo de plata para tu país, y todo eso esté controlado por el gobierno. Con lo cual, claro, en cuanto la vara de los controles sube mucho, se transforma. La contrapartida de eso es que el país se transforma en muchísimo más riesgoso. Y obviamente, a mayor riesgo, naturalmente, cuando vos vas a analizar una inversión en cualquier país, te hablo desde Chile, Uruguay, Malasia o Argentina, si tenés lugares donde podés invertir, no tener tanta rigidez en materia laboral, si te va bien, te podés llevar la plata. Si te va mal y querés meter más plata, vas y la mandás. Y nadie te pregunta, de nuevo, nadie que haga nada ilegal ni que nadie sea cómplice de cosas de ninguna naturaleza extraña. Digo, simplemente la libertad de hacer negocios en cualquier país. En Argentina pasamos por una etapa de muchísimo control, pasamos una etapa de Macri con mayores libertades, pero un desastre en lo macroeconómico que no trajo resultados, y hemos vuelto ahora a una etapa que pensamos de entrada, que por ahí era una etapa un poco más intermedia, pero ya hemos vuelto a un esquema económico muy similar al que tuvimos, digamos, entre el 2010 y el 2015. Todo ese cóctel hace que la Argentina hoy es un país que no crece, es más, decrece, es poco atractivo. Realmente pelearte con los sindicatos, pelearte cualquier tema laboral, tiene un montón de restricciones. Realmente está difícil ganar plata, y el que pobre y el que logra ganar algo de plata, si decide reinvertirla, tiene problemas, y si decide llevársela, también tiene problemas. Claramente ha desencadenado una secuencia, no es tan dramática como la plantean muchos diarios, pero hoy en el radar de cualquier empresa multinacional que está operando en la Argentina de hace muchos años, está la posibilidad de decir, ¿y qué pasa si vendemos y nos vamos? Entonces, hasta ahí te diría que es la primer mitad del análisis.
¿Qué puedo hacer?
Luego,
para,
te puedo decir, por supuesto. Dale una gota de optimismo, del optimismo no, que bien, me vendió pero, Franco, por
pero,
favor.
Esto no lo perdamos de vista, porque esto es no es negativo. Te quiero, esto es una te realidad. Pone entre los 30 peores países del mundo.
Bueno, quiero hacer una pregunta, Rodman, porque está Patricio Rodman de Finanzas y Gestión. Te quiero hacer esta pregunta, porque dijiste algo, para ya después meternos en la segunda parte, dijiste algo, estamos de nuevo con los mismos parámetros, llamemos económicos de gobierno, del 2012-2015, ¿no? A veces quizás la pandemia nos hace perder de vista un poco. ¿Por qué decís que estamos con los mismos parámetros del segundo gobierno de Cristina, que a mi entender fue desastroso? Vos también continuaste, al igual que yo, con un diagnóstico en lo macroeconómico similar y en otras formas con Macri, pero ¿por qué pensás que estamos ahora con los mismos parámetros que en el 2012-2015? Y si esos parámetros podrían haber sido distintos a pesar de la pandemia, en tu opinión.
Mirá, Franco, los dos elementos para mí, o sea, hay un elemento estructural que es un país poco atractivo y sin crecimiento. Pero eso te diría que pueden pasar muchos países del mundo que tienen algún momento, alguna etapa, algún ciclo, donde son países un poco atrancados. Vos lo has vivido en Europa y hay momentos que algunas economías como Francia, como Italia, mismo otras economías como Portugal, han tenido sus momentos también de atrancamiento y sin progreso. Pero acá le agregás el fenómeno que tuviste entre el 2011 y 2015, que es control de cambios y control de precios, son espantainversiones de manera inmediata. O sea, realmente para cualquier empresa que tiene que atrancar y atornillar, porque esto no son inversiones financieras, el que viene a timbear con bonos y el que viene a hacer cualquier cosa. El flaco que viene a pensar en poner una línea de producción de cualquier cosa, o si no está en producción, en una empresa de seguros o en cualquier negocio de servicios, si vas a atornillar 5 o 10 millones de dólares en la Argentina y vas a tomar a 40 o 50 tipos, y después realmente hay un gobierno que es el que decide, hay brecha cambiaria, cuando querés comprar dólares oficiales no hay, si querés comprar dólares en vez de valer 90 valen 150, todo ese tipo de cosas hacen un país invivible desde lo económico. Después tenés un montón de situaciones sociales o de otros aspectos, pero te hablo estrictamente, hablando en esta charla informal con Paula y con vos, desde lo económico, realmente los países que han instaurado fuertes controles de precios y fuertes controles cambiarios realmente limitan muchísimo el entusiasmo de cualquier empresa del mundo a venir a invertir. Y me corrijo nuevamente, ahuyentan a cualquier empresa del mundo que quiere invertir y a muchos empresarios argentinos que quieren invertir, porque claramente el escenario económico no es decir qué lindo que tengamos inversión extranjera. La inversión es en cualquier país, es de los propios empresarios del país o de empresarios del mundo, con lo cual cuando estás pensando que la Argentina espanta la inversión, creo que nos tenemos que corregir y decir, no hablar de inversión extranjera, hablamos de la inversión argentina e inversión extranjera, realmente está muy limitada por los gobiernos que se ponen a controlar todo. Así que ese
es el tema. Y yo le sumaría en el caso de la Argentina, perdón, una variable que me parece que no es menor, que tiene que ver con el poder de los sindicatos, ¿no? Sobre todo con gobiernos como el kirchnerista, que cobran más relevancia y más poder, ¿no?
Sí, pero el poder de los sindicatos, Paula, es un tema, yo te diría que tomó unas características más estructurales. O sea, la realidad es de la rigidez laboral, que también en el gobierno de Macri por lo menos hubo algún intento de tratar de, la palabra creo que no es flexibilizar, pero por lo menos tratar de reformar un poco, que el tipo que invierte, el argentino que invierte en el campo, en la industria, en servicios, la empresa de afuera que viene a poner plata en la Argentina, tuvieran un de nuevo, ¿no? La idea no es que alguien diga en Argentina haces cualquier cosa y podés pasar por encima de los empleados y no respetar las leyes laborales, pero en un marco de respeto a las leyes, por lo menos que no estés con un gobierno que esté alentando permanentemente a que cualquier rigidez o algo estructural en materia laboral, realmente hay que encontrar un justo equilibrio y eso la Argentina hoy no lo ha encontrado. Venimos de muchos años en donde los sindicatos, y te diría que no es la palabra por ahí los sindicatos, sino los convenios colectivos en la Argentina que regulan todas las relaciones laborales entre empleados, sindicatos y empresas, realmente se han ido complejizando cada vez más y el mundo es más atractivo para que inviertan los propios y los extranjeros en los países donde hay un buen equilibrio, se protege a la gente, se protege al empleado, pero no creas un circuito de regulaciones laborales que realmente se te hace muy, muy complejo y muy costoso. Así que, esta es la parte negativa, referente a la introducción.
Bueno, suponemos que vas a ir en un momento a la parte positiva, pero quería hacer una pregunta con respecto a esto que estás graficando. En este contexto, en el que, bueno, no solamente además no vienen empresas a invertir como por las razones que estás comentando, sino que ha habido en el último año un éxodo de empresas que estaban instaladas a la Argentina. Esto último, ¿a qué lo atribuís? ¿Tiene que ver con la pandemia o con este cuadro de situación que
no, para nada,
nos estás cero, describiendo?
Cero, absolutamente cero que ver con la pandemia. ¿Con la pandemia? Sí, es totalmente estructural de Argentina, como te digo, son, la verdad son muchísimos años, pero en particular te diría que se metió una semilla de controles y regulaciones en la última etapa de Cristina y Kicillof. Macri trató de enderezarlo con una visión macro que intentó, pero no salió y apenas reapareció el nuevo gobierno de Alberto, obviamente con una influencia también de Kicillof en lo económico y con... Y ahí sí te diría, no sé si lo pensaban de entrada, pero la pandemia fue el caldo de cultivo para que nuevamente el gobierno, la pandemia, el tipo de cambio y el desbarajuste macroeconómico que dejó Macri, que a su vez era el que no dejó, el que no pudo corregir, que le había venido a él de antes, ha hecho que este gobierno nuevamente, o sea, vos abrís el diario de Uruguay, de Brasil, de Perú o de Colombia y no estamos viendo que las empresas argentinas o extranjeras se van. Estás viendo que hay un despelote gigantesco por la pandemia, pero no es la etapa del diario que 20 o 30 grandes empresas estén pensando en irse. Está claro que este fenómeno es exclusivamente argentino. Y enganchando un poco con lo que hablábamos en la introducción, no sé si es la parte buena, pero es la parte que nos toca vivir, es que muchas empresas argentinas y muchos empresarios argentinos han juntado el coraje que atrás de algunas empresas internacionales que han pensado en irse, de nuevo, por el país, por cuestiones de mercado, por cuestiones internacionales, bueno, hay algunos empresarios por lo menos que se han animado a tomar la posta. No pensemos que esto es sencillo, es realmente hacerte cargo de una empresa con cientos de empleados, con dificultades, no ganando plata, no pensemos que es la panacea y digamos qué vivos son estos argentinos. Yo creo que la verdad hay un montón de empresarios argentinos que siguen pensando que la Argentina es su lugar, su país, y donde pueden entender un poco más que empresas multinacionales cómo hacer negocios en la Argentina, y hacer negocios no le doy una connotación ni negativa, ni corrupta, ni nada. Es simplemente entender cómo hablar con los sindicatos, cómo hablar con el gobierno, y bueno, y se animan un poco más que un gerente de una multinacional. Así que yo creo que esta corriente de empresas extranjeras que realmente deciden irse, que es mala noticia, pero dentro de la mala noticia, por lo menos un, llamémoslo un paño frío, que es... Son empresas, no es el caso que estamos viendo de Falabella, que directamente se va, cierra la puerta, liquida los locales, liquida los stocks y chau. Y realmente eso va a generar...
Claro, no la supuesto, vendió.
Va a generar un... No, nadie la quiso, claro, te diría que esa ha sido un poco la situación. Realmente un negocio muy complicado, está muy deteriorado, toda la industria del retail especializado en la Argentina está muy, muy complicado, pero bueno, va a haber otras que realmente hoy... En la Argentina está difícil ganar plata, hay un montón de restricciones. Si gano plata, tengo un montón de limitaciones para repatriar capitales a mi país y realmente el ambiente de negocios está fulero, como diríamos nosotros. Así que yo creo que vamos a seguir viviendo durante lo que queda de este primer semestre del año y el segundo semestre del año, vamos a seguir viendo anuncios de empresas extranjeras que, bueno, que tratan de vender, lo venden a precios... Como yo comenté en este artículo que Franco indicaba en la introducción, creo que las empresas y los empresarios argentinos están viendo la posibilidad que por ahí algunas empresas grandes que en otros momentos valieron decenas o cientos de millones de dólares, en este contexto, cuando alguna empresa multinacional decide irse de un país por las condiciones macroeconómicas o políticas, no les calienta tanto el precio, sino es una decisión más estratégica y una decisión más de irse, con lo cual algunos empresarios argentinos están viendo que a valores relativamente bajos en términos de parámetros internacionales, y bueno, se pueden comprar alguna empresa que en otros momentos por ahí valió 100 millones de dólares y hoy la podés comprar por 10, pero bueno, tampoco es que se las estén regalando, el 10 es también la contrapartida que para hacerte cargo
del
negocio en Argentina. Con mucha gente es la contrapartida de un riesgo de hacer negocios en Argentina. Así que hoy no hay nada gratis.
Una pregunta.
Ese es un poco el panorama que estamos viviendo.
No, y te quiero hacer una pregunta. Pues nombraste temas políticos en general, temas de malas decisiones económicas de hace mucho tiempo en Argentina, temas estratégicos de las empresas, pero... Nombraste el tema sindical, o hablamos del tema sindical, pero hay un tema que muchas veces cuando hablas con empresarios, sobre todo en temas de medianas empresas, importantes, pero medianas empresas, me imagino vos estás más en contacto también con las grandes, ¿por qué? ¿Qué pasa con el sistema financiero argentino? Que es histórico que el sistema financiero argentino es muy defectuoso, es muy oneroso, Y en alguna medida, y esta es la pregunta que te quiero hacer, son todas preguntas, tampoco sé si es demasiado creativo, veo mucho más creativo a los empresarios argentinos que al sistema financiero argentino, que por ahí le resulta más cómodo meterle sus productos al gobierno y que el gobierno pagar cualquier tipo de tasa de interés. Contanos un poquito, porque es parte de tu trabajo.
Sí, totalmente. El sistema financiero argentino no ha ayudado al desarrollo de una economía, pero tampoco es que son el demonio y que hacen esto para ganar plata. Si fuera el mejor negocio del mundo ganar plata, tendríamos 40 bancos extranjeros tratando de desembarcar acá, diciendo en Brasil gana poco, en Argentina se puede ganar mucho y habría más competencia y luego se emparejaría todo. La realidad es que en una Argentina donde no nos olvidemos que venimos de la hecatombe del 2001, que obviamente nos quedamos sin sistema financiero, donde prácticamente fue, entre comillas, estatizado de hecho, donde hubo que confiscar depósitos, donde cada 10 años en Argentina tenemos un desbarajuste muy grande. Realmente la relación, yo la llamaría perversa, Estado-sistema financiero, donde el Estado vive en una situación de déficit permanente y cada vez que el Estado tiene déficit y no puede recurrir al endeudamiento internacional, termina pidiéndole plata prestada a los bancos de acá. Obviamente con inflación, la tasa de interés en un país estructuralmente con inflación, que hemos tenido inflación baja 4 o 5 años, pero hemos tenido inflación alta 40 años de los últimos 50 años. Por lo tanto, la tasa de interés refleja la inflación y el costo del dinero y el riesgo que tiene un país, con lo cual yo no lo vería, Franco, como un... O sea, es un elemento más, así como decís, no lo veo como un elemento que diga con estos bancos la Argentina no tiene futuro, sino el sistema financiero que tenemos es necesariamente el sistema acorde con la macroeconomía y con el contexto político y macroeconómico que tenemos. Entonces, con una macroeconomía sana, seguramente, acordate que acá en los 90, Franco, desembarcaron los 20 grandes bancos del mundo, el HSBC, el Banco, el BBVA, el Santander, vinieron, hicieron inversiones gigantescas. Vino el Scotia, que después se fue, vino el Crédit Agricole, vino el Bank of America. Realmente la Argentina era un territorio donde la gente decía, si yo estoy en Brasil, estoy en Uruguay, estoy en Chile, estoy en Perú, estoy en Colombia, también tengo que recalar en Argentina, meter mucha plata y crear grandes instituciones financieras en la Argentina también. Y realmente la Argentina decepcionó. Cuando la Argentina dice, pero... los bancos siempre ganan plata. Sí, siempre ganan plata, pero también están expuestos con un patrimonio que está expuesto a riesgo de que el país no te devuelva la plata que te pide prestada, que el Banco Central, que obviamente la Argentina tiene una morosidad en los momentos malos más alta que la que tienen otros países como Uruguay, Chile o Perú, con lo cual realmente el costo financiero también refleja la morosidad, no es solo la inflación. Así que lo veo como un elemento más, Franco, de los elementos que hacen que ser empresario en la Argentina es más dificultoso que ser empresario. Tampoco Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador son la panacea, pero bueno, en la Argentina la complica mucho más. Así que eso, Patricio, es una realidad.
Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Martín Pitaluga de vuelta.
¿Qué haces, Martín?
Para estar con
mucho
ustedes.
Gusto, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo otra vez. Puedo hacer una pregunta sin ir tan en el punto de Argentina, sino más bien en el Mercosur. ¿A ti te parece? Ayer, antes de ayer, hubieron unas discusiones muy interesantes ideológicas en el Mercosur entre el ministro de ustedes, Martín Guzmán, y su par brasileño, Paolo Guedes. Hablaron de la mano invisible de Adam Smith y un par de referencias más a la escuela de Chicago y demás. ¿A ti te parece que Martín Guzmán está, el ministro de Economía argentino, está alineado con una política más kirchnerista o más cercana a lo que fue Kicillof y los otros ministros de la última era de Cristina Fernández de Kirchner? ¿O ves un hombre mucho más viable, mucho más abierto en la economía, en lo que es en la economía?
No, mira, bueno, Martín, bueno, gracias por la pregunta y es un tema decididamente complejo. Yo creo que Guzmán es alguien que viene del ámbito académico, un tipo, por supuesto, joven, y desembarcar acá en la Argentina haciéndote cargo del Ministerio de Economía, por supuesto, le llevó varios meses para entender dónde se estaba metiendo y dónde estaba la botonera y por dónde pasan las decisiones. Me parece que en el momento él es una persona, obviamente que no es súper liberal, pero es una persona de administración razonable. Creo que tiene algunos principios. Cualquiera que haya estudiado y trabajado y vivido muchos años en el ámbito de la academia en Estados Unidos, son todas personas que son conscientes que cuidar la macroeconomía y tener una macroeconomía sana es uno de los pilares. Me refiero a una macroeconomía sana, tener una inflación baja, tener un banco central cuidadoso y tener poco déficit o nada de déficit, son pilares fundamentales para tener una economía sana y para que un país pueda crecer. Martín Guzmán, no tengo dudas por los mensajes que ha mandado y por los comentarios que ha dicho, que está totalmente en esa línea. Ahora, me parece que en el momento en que empezó a entender por dónde pesaba la administración de la macroeconomía argentina y hacer un poco de pie, él no tiene mucho equipo, vino realmente con un equipo muy chico, creo que ahí vino la pandemia, y en el marco de la pandemia me parece que obviamente el ala dura, el ala Kicillof y el ala Cristina, el ala Instituto Patria, que es obviamente muchísimo más dirigista, regulador y controlador de la economía y que obviamente son de echar culpas y ellos siguen pensando que la inflación es culpa de 3 empresarios malos y 2 supermercados que son malísimos, suben los precios como si el mismo supermercado, Carrefour o Jumbo, o sea, en Chile no hay inflación, pero está Jumbo, y en Francia hay Carrefour y no hay inflación, con lo cual creo que de momento tenemos que empezar que el problema son nosotros y no los demás, que son el demonio que viene a succionar la sangre de los argentinos. Me parece que en el último tiempo Martín Guzmán siguió con el discurso de tratar de tener una macroeconomía sana y tratar de ordenar algunos factores y realmente me parece que en este contexto de pandemia el gobierno se ha volcado mucho más a un eje que tiene que ver con mayores controles. Y ahí creo que se engancha Martín con algo que tiene que ver también con, por supuesto, con Uruguay y con el Mercosur. Me parece que Uruguay ha tratado de instalar la idea de vamos por un Mercosur un poco más abierto y me parece que la Argentina en este momento, con todos los despelotes que tiene, está realmente imposibilitado cultural y políticamente como para tratar de abrir un poco más la economía. Así que creo que tenemos algún desbarajuste importante también en ese frente, que creo que no era un frente para abrirlo ahora, pero me parece bien que Uruguay trate de hacer punta en tener un Mercosur un poquitito más abierto. Y bueno, y Argentina pues, no está mental, ni política, ni macroeconómicamente preparado para enfrentar una discusión en serio de qué Mercosur queremos. Realmente Argentina no está pudiendo hacer, está haciendo agua por todos lados con las cosas locales, con lo cual en este momento tratar de entrar en una discusión geopolítica me parece que Argentina lo va a superar totalmente.
Y si por es una discusión tener por ejemplo un plan económico, ¿no? Que recordemos, bueno,
me parece que hasta que no tenés ordenada la economía y la macroeconomía y la inflación y un montón de cosas más, tratar de agregarle el ingrediente de ser un país más libre y más abierto me parece que va a contaminar todo. Me parece que va a ser una discusión política.
Claro, a pesar de que el tema planteado por Uruguay, que es el que propone la flexibilización, que tiene el aval de este Brasil de Guedes, para no hablar de Bolsonaro, porque yo creo que el que maneja la economía claramente es Guedes, en Brasil, a pesar de que el que propone, el que pone la pelea arriba de la mesa es Uruguay, porque en el fondo hay un riesgo de que se quiebre el Mercosur. ¿Tú crees en el Mercosur? ¿Crees que, más allá de que Argentina esté en momentos, es verdad, internos difíciles, ¿tú crees en el Mercosur o no? ¿O crees que no está? Sí,
me parece que no es una institución súper importante, Martín. Creo que todos sabemos que la economía brasilera es súper dinámica y es una de las anclas fundamentales, por lo cual es atractivo todo Sudamérica. Realmente, la verdad, cualquiera que viene a invertir a la región quiere tener una pata, por más que es un país difícil, viejo. Pero bueno, la realidad es que Brasil ha dado oportunidades y más allá de que se vaya un poco a la izquierda y un poco para la derecha, realmente me parece que hay algunos elementos fundamentales. Obviamente esa es la admiración que nosotros tenemos hoy de Uruguay, que podemos ver que Uruguay pueda ir de lado a lado en materia, por ahí en algunos elementos ideológicos, pero 50 principios, por ahí ustedes no lo ven desde adentro, pero desde afuera
lo veo, ¿eh? Lo veo
40 o 50 entiendo. Principios fundamentales, nadie piensa en estatizar a los bancos, no, o que a la gente le vayas a sacar un día la plata del banco, viste, cosas fundamentales. Si un tipo quiere exportar y querés exportar carne y hacer grandes inversiones en frigoríficos en Brasil, le buscarán la vuelta para tratar de que el asado y los cortes populares tengan buen precio en Brasil, pero no van a tener tratar de prohibir las exportaciones de carne y romper todo. O sea, de nuevo, Brasil, Uruguay han tenido alguna mentalidad, me parece muy sabia, que, o sea, más allá que tengamos momentos políticos donde la gente elige sentirse un poco más protegida, con alguna mentalidad más proteccionista, un poco más liberal, un poco más de izquierda, un poco más de derecha, por más que Franco va a decir que la izquierda y las derechas, como las conocimos hace muchos años, ya no existen más, pero creo
no estoy
que
de acuerdo.
Orientación de...
No estoy de acuerdo con Franco, es una gran discusión.
Este es un lindo debate
tenemos.
Para que... Tan, o sea, traté de meter un poco de cizaña.
Ya armó quilombo, Rodman.
Así que... Pero bueno, Rodman. Me parece que es una oportunidad interesante para que... No, de nuevo, Martín, contestándote, creo que el Mercosur es una institución súper valiosa, muy interesante. Como todo, tiene que entrar en el service de los 100.000 kilómetros. En algún momento me parece que lo agarra la etapa que necesita un service. En esta etapa de bloques internacionales, muchos bloques de distintas regiones, me parece que lo agarra con una Argentina claramente no muy alineado políticamente con las ideas económicas de Brasil y de Uruguay. Y bueno, y habrá momento para que venga algún replanteo de hay que darle un montón de ajustes. Me parece que Argentina no está preparada para entrar en esa discusión.
Pato, sé que tenés 5 minutos más. Yo te hago una pregunta y después los dejo a Paula o Martín para hacerte la última. Es, las empresas estas que vienen, algunas se quedan, otras se van, los empresarios argentinos que se quedan con estas empresas son los otros, las que tienen las suyas. Cuando piensan su producto... ¿Cómo? ¿Para Argentina o en Argentina ya se puede, o en Argentina están pensando el producto para, no sé, para nuestra región o para el mundo? ¿O el empresario argentino solamente piensa el producto, o el que está acá, para Argentina porque la situación macroeconómica no le da para desarrollarse hacia afuera?
Mira, pregunta, la verdad, súper compleja. Creo que todos los empresarios argentinos tienen una tremenda vocación por no enfrentar una altísima dependencia única y exclusiva del mercado interno. Ahora, la Argentina te la ha hecho complicada para tener continuidad de exportaciones, porque obviamente la libertad comercial y tipo de cambio son dos variables fundamentales para tener un plan de largo plazo en materia exportadora, sobre todo para empresas medianas, que son uno de los motores de la economía argentina. Yo vivo, acuérdate que por cualquier empresa grande con la que nos toca trabajar, hay decenas de empresas medianas que están en la cadena de valor de esa empresa grande, y bueno, y obviamente hay un montón de empresas medianas que han logrado mantener alguna actividad exportadora, pero la Argentina realmente la volatilidad macroeconómica la ha complicado mucho. Contestando bien al punto tu pregunta, hay empresas que están totalmente dedicadas al mercado interno por la naturaleza de su negocio. Acordate que sacando algunas grandes luminarias del mundo de la tecnología, la mayoría de la actividad de servicios, que es una parte, uno siempre piensa en la industria, pero la realidad es que la Argentina es un país esencialmente con una presencia de servicios altísima, y servicios es todo, es banca, es seguros, es tecnología, es un montón de actividades que son muy importantes para la economía. Los servicios, sacando algunas excepciones, son naturalmente, obviamente, orientados al mercado interno. Algunas empresas han logrado tener continuidad exportadora a nivel de productos de consumo masivo, pero sacando Arcor y algunos pocos casos más, han sido pocas, y a mí te diría que lo veo con algún nivel de preocupación, que la Argentina exportadora sigue siendo una Argentina de productos primarios. Entonces la realidad es que seguimos siendo una potencia exportadora en materia de poroto de soja, aceite de soja, minería, hasta hace algún tiempo a productos de petróleo y derivados, pero realmente me parece que la Argentina, de tener 100 o 200 empresas que sean potencias exportadoras de productos con marca de consumo masivo, hace 40 años que lo estamos tratando de descubrir, lo anunciamos, pero no lo concretamos, y realmente no sé cuánto puede ayudar el gobierno, pero el gobierno, al menos dando condiciones razonables y continuidad de políticas macroeconómicas, creo que ayudaría un montón para que un montón de empresarios se vayan animando y logren tener continuidad, que hoy te confirmo que no la tenemos.
Paula Martín, última pregunta, yo, Pato.
Sí, la última que
tres minutos. Tres minutos.
Dale, relacionada al panorama que describías al comienzo de nuestra charla. ¿Puede la Argentina salir de esta situación difícil que está atravesando sin inversión extranjera?
Sí, yo creo que si generaras un montón de políticas que le den ahorro interno, lo podrías hacer. Hoy estamos con la tasa de inversión, te diría últimos 24 meses, he escuchado a algunos economistas, estamos en un nivel de tasa de inversión que estamos abajo de lo propio que se va consumiendo el capital, se va consumiendo lo que amortizás, con lo cual estamos en un punto bajísimo de inversión. Paula, yo creo que sí, se puede, es un cóctel. Cuando están dadas las condiciones para que la Argentina sea atractiva, para que la gente sus ahorros los invierta, porque en definitiva la contracara de la inversión es también el ahorro, cuando son bancos que prestan, es gente que dice, yo tengo mis ahorros en dólares, los voy a colocar en el banco para que el banco le preste a otro, gente que tiene algún ahorro personal y el empresario dice, confío en esta nueva Argentina, voy a tratar de invertir y hacer a la Argentina, digamos, sacarme las ganas de mejorar mi empresa o mejorar. Y acordémonos que invertir es invertir en un restaurante, en una peluquería y en un montón de cosas que también implican sacar plata del bolsillo, invertirla en fierro, gente, capacitación. Así que un país, te das cuenta, Paula, que va bien cuando se dan todos los factores de manera generalizada. Ves que el país es atractivo para la inversión extranjera, el país es atractivo para que los argentinos que tienen ahorro tengan ganas de sacar la plata del banco e invertirla en su país, que le da seguramente un beneficio que el que le da el banco. Y obviamente todo esto tiene una palabra que no la mencionamos en toda esta charla, pero que es la palabra que rodea todo, que es confianza. ¿Viste? Claro. Si realmente la gente no tiene confianza en un país, en sus leyes, su gente y en las posibilidades de que el país te dé rentabilidad por la inversión que vos hagas, claramente estás en un país de alto riesgo y poco beneficio, con lo cual ahí la ecuación se te empioja y nadie tiene ganas de invertir, ni propios ni extraños.
Un dictamen, Patricio, un dictamen, Argentina, una opinión, sé que sos, no sé, te presentaron como un optimista, yo de tema de fútbol yo no me quiero meter porque la verdad que yo solamente hincho por las elecciones nacionales, y soy de Nacional de Uruguay, ¿no? Por supuesto. La soja está al doble de lo que estaba el año pasado. Argentina es uno de los países más ricos del mundo en alimentos, ¿no? En capacidades, potencialmente. ¿Sos optimista en el corto plazo o no?
En el corto plazo realmente no, veo un momento muy difícil. Me parece que la crisis del COVID para los países que los agarró débiles y con una macroeconomía crujiendo, va muy difícil de levantar. Es más, tengo la sensación que podemos enfrentarnos a un escenario de crisis complejo en los próximos 18 meses, pero soy, Martín, recontra optimista en el mediano plazo. Me parece que la Argentina, no voy a decir la típica frase que me parece frase inconducente, la de con todos los recursos que tiene la Argentina. La Argentina tiene que lograr combinar una cantidad de capacidades humanas con recursos naturales, con tecnologías. O sea, ya no va más con la de tengo qué bueno soy. Lo que nos encantaría escuchar que la Argentina sea la potencia en baterías y que el día de mañana cuando Apple tenga que lanzar el Apple 28 y diga necesito una batería, viste, súper slim y que aguante 4 días sin tener que recargarla, digas, la Argentina es el polo industrial, no solo tiene el recurso de materia prima, sino ha tenido una universidad investigando y desarrollando nuevos productos y hoy sos un polo tecnológico en 1000 industrias. Ese me parece, yo creo que Argentina sigue teniendo un capital humano importante, me parece que la educación es un pilar, más allá que esté deteriorada en el último tiempo por un montón de factores que da para una charla extensísima, pero me parece que en la Argentina, si mantiene una política educativa razonablemente consistente y en la medida que ordene su economía, Martín, soy optimista en el mediano plazo. Mediano plazo es que en 3-5 años, seguramente este gobierno es un gobierno nuevamente por ahí un gobierno políticamente de controles y que se enfrentó con una crisis que no esperaba, pero posiblemente el próximo gobierno, si hay una continuidad de 10, 20 años y unas políticas de Estado que no se lograron implementar en los últimos 20 o 30 años, en algún momento el país va a hacer clic y va a ir para adelante.
Querido Patricio, muchísimas gracias. Sé que
gracias.
Tenés que ir.
Gracias,
claro que te salvaste. Para la próxima vez que hablemos, ya los habremos eliminado del torneo a ustedes dos de Racing.
No,
te
lo creo.
Perfecto, veremos qué sucede.
Qué mala persona.
Defendenos. Defendernos sí, cuando yo no esté presente, por favor.
Quédate. Es una mala persona, Franco.
Yo me encargo.
Sí, hace esos comentarios, lo deja picando para el que se retira del aire. Se ocupan de eso. Paula, un beso grande. Martín, un abrazo. Bueno. Franco, muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a vos.
Patricio Rothman, hasta presidente luego. De Finanzas y Gestión. Me pareció que una charla extraordinaria. No sé qué opinan Paula y Martín.
No, la verdad que muy interesante y un placer realmente escucharlo, Patricio. Sí. La verdad que un análisis espectacular. Lo aprovechamos hasta el último minuto del programa.
Sí, exacto. Buenísimo.
Y ya no.
No, Paula, ya no me encantó. No podíamos, no podíamos interrumpirlo, ¿eh? Excelente.
Es verdad. Excelente invitado. La verdad que sí. Bueno, y con esto nos vamos. Nos despedimos.
Nos vamos.
De estas geografías inestables.
Sí,
solo hasta
mañana.
Bueno, que tengan una hermosa tarde.
Gracias, lo mismo para vos, Paula, Martín, Jorge y a cada uno de nuestros oyentes.
Saludos cordiales a la audiencia.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.